espejo en el cual nosotros nos estamos mirando constantemente, gústenos o no. Pero eso es un problema porque hay espejo distorsionado, no sé si han oído hablar de eso. Hay espejos que te hacen verte como no eres en realidad. Léase los carros tienen un letrerito en cada espejo que dice, los objetos pueden estar más cerca que lo que usted puede ver a través del espejo. No sé si se han fijado eso en sus carros. Hay que ser observador, porque esos pequeños detalles nos pueden traer grandes problemas. Entonces, el espejo social, muchas personas que se guían por este espejo social, este espejo le va proveyendo una imagen de lo que ellos son, una imagen que evidentemente está distorsionada, pero al final las personas llegan a creer que ellos son como la sociedad dice que son. Eso suena como trabalengua, pero ustedes me están entendiendo. Si la sociedad dice que tú eres un pobrecito, tú llegas a creerte el cuento de que eres un pobrecito y vas a empezar a funcionar como un pobrecito. ¿Es o no es? Si la gente dice que eres un ignorante, y hoy la gente te dice ignorante, y te dice tonto, y te dice una serie de cosas como si nada. Y quieren que tú te creas eso. Cuando en realidad eso es un error. Yo le digo una cosa, hermano, y amigos también. Nunca permitan que la sociedad le dé a usted una imagen. Busque la imagen que le fue otorgada por el Creador en la persona de Jesucristo. Usted debe tener una autoimagen en Cristo, no una autoimagen basada en la descripción que la sociedad da de ustedes. Algunas personas en la sociedad marginan a los individuos por su apariencia, marginan y pisotean a los individuos por su origen, marginan y pisotean a los individuos incluso por estar enfermos cuando las enfermedades no se compran. Se usa el término lacra social. Y nosotros nos alineamos con esos conceptos de una manera errónea. Jesús, afortunadamente, no pensó de esa manera. Y no solo no pensó así, sino también que nos dejó a nosotros un modelo de cómo debe ser nuestra interacción con el mundo. Nuestra interacción con nuestros semejantes. Nuestra interacción con las personas que necesitan conocer la luz, conocer la verdad y conocer el camino. Hoy no se habló aquí durante la parte previa de nuestro tiempo en los trailers. Un lindo tiempo, por cierto. Un tiempo con los niños. Un tiempo, no sé si hay algunas imágenes que los hermanos tomaron. Pueden verla en el Facebook de hermana Ana, hermana Gaby, de la iglesia. Hay algunas manifestaciones de lo que es la gloria de Dios. Y me dio gusto que un niñito le dice a su mamá, mamá, y no va a venir Pedro y la señorita Olga. Y yo dije, ay, la señorita Olga, se lo voy a decir para que le compre un regalo. El niñito tiene un problemita de salud mental. Pero fíjense, hasta el niño que tiene problemita de salud mental sabe identificar a las personas que le llevan a ellos una bendición. Imagínense lo que son sanitos. Vale la pena hacer ese trabajo. Vale la pena hacer lo que hace esta joven. Vale la pena servir al Señor. En estos días, donde nosotros podemos encontrar el nombre de Israel en casi todos los medios del mundo, vale la pena reflexionar acerca del encuentro de Jesucristo con una persona que se oponía a los israelitas. Hoy día en cualquier periódico usted va a ver la portada dice agresión israelí a la Franja de Gaza. La gente haciendo marcha en Bahrein, en todas las ciudades, en Chile, una tremenda manifestación. Toda la Alameda está tomada por cientos de personas que están protestando, pidiéndole al gobierno de Chile que rompa las relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel. Nosotros, los creyentes, que entendemos la palabra, creemos que la Biblia no respalda ninguna estructura geopolítica. Pero nosotros creemos que el concepto bíblico etnolingüístico de nación o pueblo de Dios es objeto de un plan el cual Dios va a llevar hasta el final con nuestro apoyo o sin él. Por tanto, nosotros no tomamos partido en posiciones políticas frente a gobierno A o gobierno B, pero nosotros creemos en las promesas de Dios, creemos en el plan de Dios, creemos en el propósito de Dios. Y el plan y propósito de Dios es para todos los hombres. El escritor a los hebreos, a los judíos, dijo: por eso Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan de sus pecados a Jesucristo. Y Dios allí tiene pueblo también. Está levantando pueblo de ambos lados. Dios es fiel. Dios nos ama. Y el amor de Dios no hace distinción étnica. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo llegó a una ciudad. Cuando usted, yo le pido que abran sus Biblias, allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, y vamos a estar reflexionando brevemente en este capítulo. No se preocupen porque el culto ha sido un poquito extenso, pero vamos a salir de día de aquí con la ayuda del Señor. Y cuando estamos en fiesta no nos importa, ¿no es la hermana Risa? Los carnavales, la gente amanece bailando y fiestando y los minutos, las horas le parecen minutos. Cuando estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, cuando estamos recibiendo las herramientas que nos permiten enfrentar nuestro diario vivir, deberíamos estar gozosos también, ¿verdad? Entonces seguimos allí en Juan capítulo 4, dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y les era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, o sea, ciudad de borrachera o de borrachos. Allí llegó el Señor. Cuando el Señor llegó a esta ciudad, él fue consciente de que su ministerio había despertado el celo de los religiosos. Había despertado la envidia de los religiosos de aquel tiempo. Los fariseos siempre fueron un escollo, un estorbo en el ministerio del Señor Jesucristo, porque él desafió todo el sistema religioso de la época, el cual ellos representaban. El Señor Jesucristo, como estaba enseñando el hermano hoy en la escuela dominical, estaba en contra de toda religiosidad, en contra de todas esas normas creadas por hombres que lo que hacen es embotarle la mente al individuo, encasillarlo, controlarlo, marginarlo y sumirlo en la ignorancia. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La verdad nos hará libre. Y Jesús proclamaba esa verdad. Y a la gente religiosa no le convenía porque quería mantener a las personas sumidas en la ignorancia. Los líderes religiosos querían, como los líderes religiosos de nuestro tiempo, mantenerse en la cima, y entonces el resto era el vulgo. Y ellos querían seguir siendo el clero, la clase importante. Y este Señor Jesucristo estaba derribando todos esos esquemas y por eso le molestaba. Ellos se alteraban con este tipo de cosas. La ciudad que él llegó se llamaba Sicar. Y allí, al encontrar en el pozo aquel a una mujer con la cual inicia un diálogo, Jesucristo transmite el mensaje de salvación que es necesario comunicarle a todos los hombres para experimentar la salvación. No tenía mucho tiempo el Señor Jesucristo. Acuérdense que su ministerio duró apenas 3 años. Jesucristo tenía aproximadamente 1095 días para salvar al mundo. Y de ese tiempo él tomó una parte para dialogar. Nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para excusarnos por la falta de tiempo y no enfocarnos en la necesidad de las personas y no llegar hasta los trailers porque estoy muy ocupado, me toma mucho tiempo, estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello, no voy a buscar al Señor. Jesucristo le dio el tiempo a Dios y usó el tiempo que Dios le dio para llegarse hasta las personas y ministrarlo de una manera responsable. Le era necesario pasar por Samaria. El tiempo no era mucho, pero Jesús lo invirtió bien. Es triste que muchas veces yo digo, ¿sabe? No voy a poder ir al culto, hermano. Y me pongo a jugar carta en el computador. Un tiempo importantísimo. Nosotros somos tan falta de respeto con el tiempo de Dios y el tiempo de la familia que nosotros creemos que somos dueños de ese tiempo. Fíjese, su tiempo es bastante corto. La mayor parte del tiempo que usted tiene es tiempo de su familia, tiempo de Dios y tiempo para sus obligaciones. El poco tiempo que nosotros tenemos casi no nos alcanza para ocuparnos de alimentarnos espiritualmente y físicamente. Entonces nosotros agarramos tiempo ajeno a derecha e izquierda. Eso es una forma de robar también muy discreta. Cuando tú agarras el tiempo de Aileen y de Ana para irte a hacer cosas que no tienen que ver con ellos, estás robando. Y los ladrones no heredan el reino de los cielos. Pero a nosotros a veces no le importa eso. Igual que los conceptos eso de propiedades familiares. Amable, el carro suyo es suyo, es de ustedes. Es nosotros, pero suena feo, es flojo así en nosotros, no nos cuesta mucho. Es mi carro. Y como es mío, hago lo que me da la gana con él. Es mi casa, y como es mía, hago con ella lo que me da la gana. Es mi negocio. A mí no me importa Carolina, ni me importa Santiaguito. Pero ustedes no se dan cuenta que estoy exagerando un poco para que entendamos que ese es el comportamiento que nosotros tenemos. Jesús nos enseñó a ser respetuosos. Lo que es tuyo, es tuyo. Y lo que es de los tuyos, es de los tuyos. Amén. Yo sé que el amén va a ser flaco, pero debemos entender esto, hermano. Esto cuesta. Estamos en estos días, los jueves, estudiando acerca de los límites. Y cómo nos cuesta a nosotros poner límites. Fíjate que nos cuesta tanto que la gente no quiere venir los jueves para no escuchar a quién hay que ponerle los límites, cuándo hay que poner los límites. Estamos hablando de límites para los adolescentes, límites para los niños, límites para los adultos, límites para los esposos, límites para las esposas, límites a los compañeros de trabajo, límites en la finanza, límites a los familiares, límites a los amigos, límites a los vecinos. Porque la vida implica ciertos límites. Y cuesta todo esto. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Esta mujer con la que Jesús inicia el diálogo, si ustedes se dan cuenta, dice que al llegar allí al pozo, esta mujer estaba en el pozo de Jacob, un pozo que le había sido regalado. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Imagínense cargando agua a las 12 del mediodía. Yo sé que casi la mayoría de los que están acá vienen del pueblo. Pero la gente del campo agarra una vara y le hace una canalita en la punta de acá y otra en la de acá. Estoy hablando de la gente del campo que son más civilizados. Allá en África agarran una cuestión de barro que pesa más que el agua que va a traer adentro y se le pone un rodillo y se lo pone en la cabeza. ¿Cómo le dicen a eso en El Salvador, hermano Napo, esa cosa que se pone aquí? Para ponerle la batea arriba. Él sabe, allá en el... En un solo tango, él hacía eso. Se ponen una cosa con agua y cargan eso así. Y entonces, a veces, con una vara, una lata de agua adelante y otra lata de agua atrás con una argolla. Eso es pesado. Usted iría a cualquier hora menos a las 12 del día. Y esta mujer iba a las 12 del día. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer era una mujer de mala vida. Más adelante van a ver qué tipo de mujer era para la gente. Ella estaba estigmatizada por la sociedad. El espejo social la veía ella oscura. Y como la veía oscura, no la quería mirar en el pozo. Entonces, las mujeres que eran de buena clase, las mujeres que eran muy buenas, venían en la tardecita, un poquito más tarde que esta hora, cuando el sol estaba fresquito, o en la mañana. Y aquella pobre mujer tenía que venir a las 12 del día a sacar agua porque nadie quería toparse con ella en el pozo. Eso se llama un estigma social, una marca. Ella no servía para la sociedad. Pero había también en esta mujer un estigma racial. Y es feo eso. Cuando la gente tiene un estigma racial. Yo estoy seguro que si usted invita a las personas a ir a los trailers, ellos tienen miedo. Porque a mí me han dicho, yo tengo miedo, eso no es peligroso, ¿cómo ustedes se meten ahí? ¿Y por qué es peligroso? No, eso está lleno de gente extranjera y gente extraña. No, no, ahí tú ves los niños corriendo por la calle, pero si es normal, en los países de nosotros no entran a la casa, los muchachos pasan el tiempo corriendo afuera. Pero eso resulta traumático para mucha gente acá. Simplemente no entran allí, pasan de lejos. ¿Sabe? Pedro tiene que estar loco, ¿cómo ese tipo se mete ahí adentro? Y va solo, yo lo vi que entró solo con el carro. Y la gente ya descarta, había un estigma racial. Lea lo que dice ahí el verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, dame beber que soy mujer samaritana? ¿Y por qué le dijo eso? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es un problema racial, un conflicto. Eso mismo es lo que ustedes están viendo ahora entre los palestinos y los israelíes. Eso mismo pasa en Chicago cuando se pelean los del gueto de puertorriqueños contra los mexicanos y los mexicanos contra los hispanos contra los cubanos y los cubanos contra los... Y ese tipo de ambiente era el que se vivía allí. ¿Y por qué tanto odio? Había una razón histórica. Yo le voy a hacer dos historias ahora a ustedes. Les voy a decir por qué no se llevaban. En el año 721 antes de Jesucristo, los asirios vinieron y tomaron a las 10 tribus del norte y la llevaron cautivo, como rehenes. Lo deportaron para su país. 28.750 israelitas aproximadamente en el mes de diciembre desaparecieron del mapa de la historia. Fueron asesinados. Luego después, el rey asirio sintió miedo de que se produjera una gran rebelión y agarró un grupo de personas asirias, lo que hoy conocemos como iraquíes, y los llevó allá. Y esa gente se mezclaron con los israelitas, procrearon y se empezaron a mezclar, y ese grupo ese mixto se denominó samaritano. Y esos procrearon con los israelitas, pero también al surgir crearon su propia, trajeron su propia base religiosa y crearon una especie de sincretismo que a los judíos les desagradaba. El escritor Josefo dice que llegaron a odiarse con pasión. Se rechazaban de una forma atroz. Ahora, si se odiaban tanto los judíos y los samaritanos, y Jesucristo era un judío, ¿qué hacía él allí entonces? Voy a tratar de ilustrarle esto. Sé que hay en una iglesia había un pastor, y este pastor agarraba y se ponía un traje todos los sábados por la tarde. Se montaba en su carro con una Biblia en la mano y se iba a un prostíbulo. Parqueaba su carro en la parte de adelante y entraba por la puerta de atrás del prostíbulo todos los sábados. ¿Y qué creen que hicieron los hermanos de la iglesia? ¿Qué creen ustedes que hicieron? Hermano, está claro, él conoce la mente de nosotros tremenda. Lo siguieron. ¿Y con qué lo siguieron? Lo siguieron con cámara. Y ellos dijeron, vamos a ver este tigre dónde se está metiendo. Iban para allá, lo filmaron al entrar, lo filmaron al salir. Y fueron y lo denunciaron a la congregación. Tenemos un pastor que es un desastre. Queremos una reunión con el pastor. El pastor se presentó a la reunión. Y allá se pararon los hermanos. No, porque nosotros lo hemos visto a usted. A nosotros no va a hacer cuento. Yo sí, mira, lo vi con estos ojos que se van a tragar la tierra, la vieja por allá. El otro, no, pero yo tengo aquí la foto. Y el hombre se lo estaban comiendo. Y de repente, y yo, sí, ¿cuál es el problema? ¿Está entrando o no está entrando usted allá? Dice el diácono. Pastor, díganos la verdad, porque usted no está engañando a todos nosotros. Sí, estoy entrando. Yo voy todos los sábados. Y entonces se para uno allá que es un poquito más maduro y dice, pero si usted va todos los sábados allí, si usted es un pastor, un hombre de Dios, ¿qué hace usted todos los sábados? Metió allí un bruto y dice, sí, voy todos los sábados a ver a mi hija. ¿Cómo que ver a su hija? Sí, sí, yo. Antes de convertirme al Señor, yo tuve una novia y tuve unas relaciones con ella y nació una nena. Nunca supe. Y cuando fui a ministrar a una señora que tiene su hija metida en eso, dice, no, también una chica que según razón es hija suya, ella está allí. Y yo estoy yendo todos los días a compartirle la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Guardarían su etiqueta? ¿El espejo de la sociedad lo va a condicionar o usted iría? ¿Ustedes que son padres, van o no van? ¿Y por qué Jesucristo no iba a ir allí donde estaba aquella mujer para compartirle la palabra de Dios? Por esa razón Dios estaba allí. Aquel padre amaba a su hija y estaba dispuesto a que el espejo ese lo menospreciara. A mí me da tristeza ver padres que esconden su rostro cuando ven a sus hijos sufriendo por el qué dirán. Que se avergüenzan de que sus hijos estén pasando por un mal momento y no tienen valor de enfrentar esa responsabilidad que Dios le ha dado y compartirle el mensaje de Dios y ser fiel a su responsabilidad como padre. Eso casi es un acto de cobardía. Nosotros también como cristianos, si nos excusamos en que la gente tiene mal aspecto, ahora mi hermano Rey está compartiendo allá en Puerto Rico. Y yo sé que le está compartiendo a familiares y amigos que están metidos en la mala vida. Y es lo que dijo ahorita, dale saludo a los hermanos de la iglesia y que oren por mí porque yo quiero compartir la palabra de Dios con poder y llegar donde están esta gente, no es fácil. Es el tipo de creyente que Dios quiere que seamos nosotros porque así fue Cristo. La mujer le dice al Señor Jesucristo, en el verso 10, respondiendo a Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría del agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Y estaba perdida en un campo de lechuga. Cuando Jesucristo le hablaba de agua viva, le estaba hablando de algo que era desconocido para la mujer y que es desconocido para la mayoría de los que no han nacido de nuevo en Jesucristo. Yo diría que para todos los que no han nacido de nuevo, era desconocido. Jesús le estaba hablando del Espíritu Santo. Vaya conmigo un momentico ahí en Juan, capítulo 14, verso 17. ¿Ya lo tienen? Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Cómo está en su Biblia ese Espíritu ahí? Con mayúscula, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo el versículo? El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Está hablando del Espíritu Santo. Y si usted tiene dudas de que Jesucristo estaba hablando del Espíritu Santo cuando le dijo a ella, yo te daré agua de vida, lea lo que dice allí en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Allí dice lo siguiente, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Esta mujer se le estaba ofreciendo el Espíritu. Nosotros tenemos vida por el Espíritu Santo. Él le dijo, no, el agüita esa que tú te tomas te da sed otra vez. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, aunque tú estés pasando un mal momento, tú vas a tener paz, tú vas a tener gozo, tú te vas a sentir victorioso. Y eso es una realidad, hermano.
Ustedes se acuerdan de Ruth y Noemí. En el libro de Ruth, la historia de Noemí. Eso es glorioso. Estaba escuchando al pastor hablar de eso y yo decía, wow. El marido muerto, los dos hijos muertos, y aún en medio de toda esa aflicción, la mujer seguía planeando para el presente y para el futuro. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted, aunque le pase una carreta por encima, usted va a seguir yendo hacia adelante y va a seguir andando en victoria. Ella estaba perdida porque no comprendía que le hablaba del Espíritu Santo que había de venir. Ahora Jesús le entra en un diálogo con esta señora porque como él ve que ella no comprende, él inicia un proceso que la lleva a ella a entender. Conociendo los pensamientos de un animista que le interesan tanto los frutos, Jesús inicia un proceso que va pasando del plano de lo material, del agua esa física, al plano espiritual, para que ella llegue a tener una comprensión completa, una comprensión que le permita a la mujer conocer la verdad, la verdadera vida, el fruto más deseado de todo ser humano. Cuando él dijo, tengan vida y vida en abundancia, ese es el fruto que todos nosotros deseamos. Y él empieza poco a poco, haciendo uso de un tacto extraordinario, no destacando lo malo que tenía aquella mujer, porque nos encanta eso. Ay, si la puedo humillarle, no le manipula su mente, él va trabajando con ella, mostrándole la verdad. Fíjate que cuando él le dice, ve y llama a tu marido. Estoy leyendo el verso 16, Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, esto has dicho con verdad. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. Nosotros mismos decimos, oh, pero tú eres tremenda adúltera. Fornicaria, le ponemos nombre de todo tipo, hasta palabras que nosotros no sabemos lo que significa, se la tiramos como adjetivo a esa señora. Sin embargo, Jesucristo, ¿ustedes ven que le preguntó algo ahí? Dijo, ¿es verdad? Tú has estado con unos tipos ahí, pero eso no tiene nada que ver contigo. Y el que está ahora contigo tampoco tiene un compromiso contigo. No es tu marido. Ahora, eso descalificaba a aquella mujer. Para el espejo de la sociedad, esa mujer, no hay falta perder más tiempo con ella. ¿A dónde va a ir esa mujer que más valga? ¿Para qué voy a seguir perdiendo tiempo hablándole del Señor a esa mujer? Si no va a ser útil. Sin embargo, Jesús no pensó de esa manera. En los pasajes anteriores vemos a Jesús mostrando la grandeza del amor de Dios y los frutos que produce el amor de Dios en las personas. Ahora estaba mostrándole a la mujer cuál era su verdadera condición espiritual. Le estaba mostrando a través de un proceso que le permitiera a ella analizar cómo estaba realmente, cuál era su gran necesidad de Dios. Porque tal vez para ella era una buena persona, tal vez para ella era una persona despreciable. Si aceptó el espejo social, ella estaba fuera del juego. Pero a lo mejor hay personas que aunque te dicen que eres malo, se creen muy bueno y se aferran a ese concepto y ellos se ciegan. Y entonces ahí es donde Dios nos muestra nuestra limitación humana, nuestra incapacidad de poder apreciar la bondad de Dios para nosotros. Ese era el caso de esta mujer. El Espíritu Santo comenzó a entrar. ¿Sabes por qué? Alguien dijo, todos tenemos de bueno lo que nos falta de malo. Eso es una gran verdad. Pues todos nosotros somos seres humanos. Sean quien sea, usted es creación de Dios. Y creado con un propósito y con una dignidad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El verso 19. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer ahora tenía un problema. La religión, otra vez, el sectarismo, la religiosidad y el sectarismo confunden a la gente. La gente está perdida cuando fuentes extra bíblicas, fuera de la palabra de Dios, guían su fe. Ese era el caso de esta mujer. Los padres le estaban diciendo que debían adorar en un monte o en otro. La historia ancestral definía la conducta religiosa de la dama. La expresión nuestros padres lo demuestra. Pero también la tradición judía marcaba de igual manera su manera de creer cuando dijo: vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué pasaba aquí? Los padres tenían el Pentateuco samaritano y adoraban en el monte Baal, en el monte Gerizim, mientras que los judíos lo hacían en Jerusalén. Hoy nosotros tenemos el mismo problema, donde hay mucha gente cuyos padres tienen la religión tradicional y catecismo y no sé cuántas cosas, y manipulan a los ídolos en un monte A o en un monte B o en una animita, o le hacen promesas, y otros dicen que tienen que ser testigos de Jehová, otros que tienen que ser evangélicos, otros que tienen que ser musulmanes, y la gente tiene una desorientación total como la que tenía la mujer esta. Sin embargo, en el verso 24, el Señor Jesucristo de un solo brochazo elimina todo tipo de creencia. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Se acabó. Dios no está limitado a ningún espacio físico. A Dios no le importa tradición religiosa. Dios quiere que tú establezcas una relación y que sigas siendo una persona absolutamente normal, con una fe puesta en el lugar apropiado. Jesús incluso va más adelante y cuando él dice: me parece que tú eres profeta, Jesús le hace una declaración a esa mujer. Y ojo, porque nosotros a veces llega una gente acá media estropeadita y nos da un poquito de miedo creyendo que esa gente no va a avanzar muy lejos. ¿Esta vieja para qué se va a parar para ir de misionera si ya ella está usando lentes? No, no se equivoque, hermano. A esta mujer que nadie daba un centavo por ella, mire lo que Jesús le dijo. El verso 25. Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta fue la primera persona a la cual Jesucristo le reveló su verdadera identidad. Léase la Biblia para atrás y usted se va a dar cuenta que no se lo reveló ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los discípulos, a nadie. Él le dijo a ella: yo soy. A los demás le decían: no digan a nadie lo que hice. Mantenía cierta cautela. Sin embargo, a ella le hizo una revelación extraordinaria. ¿Sabe por qué? A veces esa gente que usted ve que sirve menos tiene mejor disposición para las cosas de Dios que nosotros, que nos creemos muy sabios. Los judíos tenían los samaritanos tenían la película más clara que los judíos, porque los judíos tenían una expectativa de que iba a venir un rey de castillo y de espada, y iba a reconstruir el reino de Israel, y iba a destruir a los romanos, y tenían una mentalidad totalmente material. Sin embargo, Moisés le había dicho: un profeta mayor que yo les será enviado a ustedes. Y estos samaritanos dicen: sabemos que ha de venir el Mesías. ¿Ustedes quieren saber? Los judíos todavía están esperando que llegue ese Mesías, ahora mismo en Israel. Sin embargo, dice: un profeta mayor que ustedes, que Moisés, está con vosotros, le dijo el Señor Jesucristo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En Marcos 9:3, Jesús estaba allí en el monte de la Transfiguración y Dios separó a Jesucristo de Moisés y Elías. Dijo: Moisés representaba la ley, Elías representaba la época de los profetas, pero Jesucristo es el completamiento de la revelación de Dios. Sin embargo, ellos no pudieron captar eso. Y esta mujer humilde tenía su corazón abierto. Si usted tiene un corazón dispuesto, no importa que usted no tenga universidad, no importa que usted no tenga reputación, Cristo le ama y se va a revelar a usted de una manera extraordinaria. Modelar es la mejor manera de enseñar. Cuando Jesús vino y habló con esta mujer, cosa que no era común, regresaron sus discípulos. Verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con quién. con una mujer. Los discípulos volvieron a Jesús relacionándose con una mujer. Si él le hubiese mandado a ellos, vayan y hablen con una mujer, ellos no habrían entendido. Porque no era común, no se hablaba, los hombres no hablaban con mujer en público. Esos cuadros que están en algunas iglesias que aparece José caminando detrás de María o al lado de María, eso es incorrecto. Jamás un hombre judío iba a caminar ni al lado ni detrás de una mujer. La mujer tenía que caminar detrás de los hombres. Sin embargo, Jesucristo se puso a conversar con esta mujer. Y eso es tremendo, hermano. Se maravillaron. Y ninguno, mire lo que dice, y ninguno dijo, pregunta o ¿qué hablas con ella? Porque eso era una cosa normal. Ellos estaban llenos de curiosidad. Esta lección dio su fruto más tarde en la manera en que los discípulos se relacionaron con las mujeres. En Romanos 16, 3 al 4 hay una evidencia de que había una relación entre los apóstoles y las mujeres. La presencia maravillosa del amor de Dios en Jesucristo, en aquel encuentro con la mujer, tapó la boca de sus discípulos. Y no le hicieron ninguna pregunta de la que ellos hubiesen deseado hacerle. Ellos tuvieron que esperar que él le diera una explicación. Finalmente llegamos al verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. He visto un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Wow. Yo le pregunto, ¿cuál fue su reacción cuando usted fue lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Salir a predicarle a la gente? ¿Una expresión de alegría, de motivación, de ir hacia adelante? Olvidó su sed física y se lanzó. Aquella mujer se marchó, dejando todo. Un cántaro era valioso, pero ella lo dejó. Este encuentro le hizo olvidar que era una mujer de la cual todos se avergonzaban. Imagínense, ustedes lo miran ahora y eso parece romántico. ¡Wow! Un encuentro con Jesucristo, la mujer sale, desprendida. Y ustedes llegan allá al pueblo y dicen, ¿y esta qué está hablando? ¿Y de cuándo esta es predicadora? Y imagínense un pueblo chiquito, con los chismosos que somos nosotros. Una mujer con 5 maridos, y hablando de que vio al Mesías, y un judío. Póngase en los zapatos de la mujer por 5 minutos. ¿Usted habría salido a predicar? Si aquí que ni te critican. Aunque sepan que tú eres un delincuente, se van a hacer de la vista gorda porque tienen miedo que lo demande. Que nadie te va a cuestionar abiertamente. No da miedo predicar. No da miedo incluso mandarle una carta a la familia y decirle, recibí a Cristo y ahora soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Espero que entiendas el mensaje del Evangelio que consiste en dejar lo malo y hacer lo bueno y rendirse a los pies de Cristo para que Él transforme tu vida. Espero que reciba el mensaje que significa morir al mundo y comenzar una nueva vida en Jesucristo. No tenemos valor de hacer eso. Esa mujer es una mujer valiente. Esa mujer es una mujer que nos inspira a nosotros. Y tenemos la forma. Ahora, si es un chismecito, abrimos el teléfono y hasta allá en Clintonville se enteran enseguida. ¿Tú sabes lo que eso es? Ahora le estoy a la hermana Marta. Pero si hemos recibido una bendición tremenda de parte del Señor, esta mujer no se quedó callada, ella salió. Sí, porque la gente empieza a hablar de esta, que estuvo con este, que estuvo con aquel. Eso no me parece. Pero sin embargo, dice, la mujer salió y dejando su cántaro fue a lo suyo. Nosotros necesitamos ir a lo nuestro también. Había conocido al Mesías. Si hemos conocido al Señor, debemos darlo a conocer a los nuestros también. Nosotros encontramos otro problema aquí. Entre tanto, los discípulos rogaron diciendo, Rabí, come. Parece que esos discípulos eran como nosotros, eran hispanos. Ese momentico de la comida es lo que más nos interesa a veces. Cada vez que nosotros vamos a hacer una actividad, el problema es la comida. A veces no nos ponemos de acuerdo. Uno quiere pollo, el otro quiere carne de vaca. Los cubanos erizados dicen, no, nosotros somos alérgicos a la carne de vaca, nos meten preso.
Jesús le dice, miren, déjense estar pensando tanto en la comida. Verso, miren lo que dice el verso 35. No decís que faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando miramos hacia arriba, hermano, no nos vemos nosotros. Cuando usted mira hacia arriba, usted no se ve. Usted deja de pensar en usted. Usted se enfoca, como esta muchachita, en la gente que no conoce a Dios, que no tiene la Biblia. ¿Usted cree que ella va a pensar? Y aquí en Estados Unidos hay Biblia en todas las esquinas, está lleno de librerías, en internet, en todas partes. Pero ella no está pensando en ella, ella está pensando en lo que no tienen, la palabra de Dios. Cuando miramos hacia arriba, dejamos de pensar. Y nótese, aquí en Estados Unidos, que la comida es abundante, andamos detrás de la comida. ¿Cuándo es la cosecha de maíz para los tamales? ¿La pupusa de Doña Fefa? Sí, eso es el mundo. Eso ustedes van a estar. Pregúntele a la gente a ver si no saben dónde venden los tamalitos, dónde traen la pupusa. Hasta donde había el día que fuimos a los tres, andaba uno con una carretilla vendiendo una gordita y no sé qué. Pues estamos al tanto de eso. ¿Tú sabes? Sí, te la encargan por docenas. Este te la trae y te la ponen en la casa. Eso es muy bueno. Pero ¿y el mensaje del Evangelio? Tú le dices a la gente, ¿cómo puedo conseguir una Biblia? No sé. Pero tú no eres cristiano. No, yo tengo la mía, yo no de esas cosas no sé mucho. ¿Dónde puedo conseguir unos tamalitos? Ah, no, yo sé. Llama a la hermana Gaby, ella te va a poner con el hermano César te va a poner con Rey, Rey te va a poner con David, David te va a poner con Carolina, Carolina te va a mandar con el hermano Pedro te va a llevar por la tarde los tamales a la casa. Los discípulos estos eran exactamente igual. Ellos tenían un problema, ellos estaban, no estaban viendo que ya los samaritanos estaban viniendo en masa, los extranjeros, gente que no recibía el mensaje, ahora lo estaba recibiendo incluso de boca de una mujer. Ellos estaban pasmados, pensando, ah no, pero si todavía falta un tiempo para que venga el maíz. Yo vi, estaba mirándolo esta mañana y estaban espigando. Todavía está muy chiquitito, hemos ido a dar una vuelta allí, todavía hermano Napo no tiene tomate. Hermano Napo, ¿cuándo tienen los tomates? Ya tiene pepino. Pero tengo que preguntar, ¿a qué hora es que hay que estar ahí en los trailers? ¿A qué hora es que yo tengo que empezar a predicar? ¿Ya llegaron las tarjetas de conexión? ¿Cómo puedo hacer para entregarle a la gente para que sepan dónde queda la iglesia? Eso es más o menos lo que está diciendo Jesucristo. Estoy tratando de interpretarle para que puedan aplicar eso que está diciendo aquí. Pero note esto, hermano. Ellos no podían ver a los extranjeros corriendo en masa. Dice que venían los hombres y venían porque, no solamente por la palabra. Muchos de los samaritanos, verso 39, de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer. Una sola mujer fue y le predicó el evangelio a todos. Y fíjese, la misión apostólica de enviado que Jesús le dio a esta mujer tuvo gran eficacia. Porque como ella era local, ella sabía cómo y cuándo le tenía que decir a la gente las cosas. Fíjense que ella exagera. Cuando usted lee la historia, Jesucristo no le dijo a ella ninguna de las cosas que había hecho. Simplemente le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene, tampoco es tu marido. Pero ella fue y dice, encontré uno que me ha dicho todo lo que soy, todo lo que he hecho. Ella usó una exageración, una hiperbolación para llamar la atención de la gente. Ella tenía una forma de comunicarse. Por eso cuando las muchachitas decían, los nacionales, ellos, nosotros le damos las herramientas y ellos hacen un mejor trabajo. Nadie escucha la palabra de Dios en una lengua que no sea la suya. Cuando usted recibe a Cristo, preste atención a eso. Pregúntele a la gente que son cristianos, ¿en qué lengua recibiste a Cristo? En mi lengua materna. Porque eso es algo que no ha sido dado por Dios. Como dijo la muchachita ahorita, es algo inherente a Dios. Dios tiene su palabra. Y lo ha compartido con nosotros, no con los cerdos, ni con los caballos, ni nosotros somos los únicos que tenemos un lenguaje claro. Y podemos entendernos incluso cuando somos de otra etnia o otro grupo. Y eso es una cosa gloriosa, una cosa que nos inspira, una cosa que reafirma nuestra identidad humana, porque Dios fue especial con nosotros y somos especial para Dios. Por tanto, merece que vivamos para Él. Dios no mira lo que usted sea, sino que entienda y esté dispuesto a obedecer
su palabra y dispuesto a obedecer lo que dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero concluir haciendo un par de preguntas para la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un problema porque usted le estaba hablando a una gente de mala reputación y lo criticaron? Hay millones de personas como esta mujer que no entienden, no saben y están perdidos. No podemos seguir ignorando a la gente necesitada. Hay mucha gente alrededor tuyo. Dios te está diciendo, ve y predícale. Como ella le predicó a los samaritanos, ve y tú y predícale a los hispanos. Dile que conociste al Cristo, que da vida y vida en abundancia. Que no tienen que sufrir más, porque Cristo es la respuesta. Y a los incrédulos le digo algo, hoy es un buen día para acercarse a Jesús. Y pedirle de esa agua como pidió la mujer. El agua que quita la sed interior de paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo yo os la doy. La paz mía es eterna. Paz y gozo en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. En medio de todos los problemas de la existencia humana, Él se paró en el último y gran día de la fiesta y dijo, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le voy a dar agua, del agua de la vida. Si usted ha estado alejado del Señor, es un buen momento para acercarse a Jesús, como estaba mujer alejada, viviendo su vida a su manera. Hoy por la mañana estaba hablando con un joven y digo, oh, qué gusto verte que vas rumbo a la iglesia. Y me dijo, he pasado un año y medio intentando pastorearme yo mismo y no llegué a buen lugar. Y he decidido venir a Cristo y dejar que Él sea mi pastor. Si usted ha estado pastoreándose usted mismo, Cristo quiere pastorear tu vida. Él te quiere dar las herramientas para que seas un victorioso. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Él permaneció fiel. Si usted es un creyente que no ha estado haciendo como esta mujer, mostrando el mensaje del Evangelio, también es un buen tiempo para ponerse delante de Dios. Yo no le voy a pedir que pase acá, pero le voy a pedir si usted se pone en pie, si desea tener ese acercamiento a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, como esta mujer, yo necesito tu presencia. Yo quiero orar por usted en esta tarde. Si usted cree que está haciendo suficiente, que está todo bien, perfecto. Pero si no, olvídese del espejo social, porque adentro de la iglesia a veces hay espejo social. Miramos para el costado a ver cómo me ve el fulano, mengano. Olvídese de la gente. Concéntrese en Jesucristo y dé el paso de, como aquella mujer, venir al dador de la vida. Olvídese de los marcos de referencia ancestrales, de lo que le dijeron, de lo que el concepto que le han dicho de la fe, de que si mi familia entera es budista o es espiritista o es palero, es rayado, es toda esa cantidad de cosas, o católico romano, católico carismático, nada de eso salva, ni bautista, ni pentecostal, lo que salva es Jesucristo. Si usted no es nacido de nuevo en Jesucristo, usted necesita arrepentimiento, necesita salvarse, necesita, como la mujer, decir, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed jamás. Jesucristo quiere darle de esa agua hoy. Si usted quiere esa agua, póngase en pie ahí donde usted está, que quiero orar por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Póngase en pie, que quiero orar por usted también. Si usted cree que su vida ha estado honrando a Dios, bien. Pero acuérdese lo que la palabra de Dios dice. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Voy a estar orando. Si mientras esté orando usted desea ponerse en pie, puede hacerlo. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy tú te has manifestado a nosotros y has hablado a nuestros corazones. Gracias porque has hecho oír tu voz en medio nuestro. Y estas personas que, como esta mujer, se levantaron valientemente delante de ti, Señor, tienen una esperanza de ver tu gloria manifestándose en sus vidas. Los encomendamos a la fuerza de tu gracia y al poder de tu palabra. Y rogamos que aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, les haga actos en toda buena obra. Padre, lo dejo en tus manos poderosas para que la manifestación de tu poder sea sobre ellos. Que esa agua de la vida pueda fluir a través de sus vidas. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.